Comienza Jóvenes en Sintonía con Daniel Suárez y Rosy Polín. Jóvenes en Sintonía, ofrecido por la Consejería de Juventud del Cabildo Insular de Fuerteventura, donde haremos un recorrido por los 6 municipios de la isla. Hoy nos encontramos en el municipio de Antigua.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Jóvenes en Sintonía, un nuevo programa de Radio Sintonía en el que vamos a conocer tanto la experiencia personal como profesional de jóvenes y de colectivos de cada uno de los 6 municipios de la isla de Fuerteventura.
Para este primer programa hemos venido a un sitio espectacular, a esta Biblioteca Pública de Antigua, un edificio del siglo XVIII adaptado a nuestro siglo, al XXI, donde se compaginan lo antiguo con lo moderno, lo modesto con lo tradicional.
Bueno, sabemos de qué va este programa, como bien acabas de decir, sabemos dónde estamos y ahora solo falta conocer a nuestros invitados.
Pues sí, vamos a saludar ya a los 5 jóvenes que nos acompañan. Están con nosotros Agustín Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Derke Castellano.
Buenas, ¿qué tal?
Y Sirma Castellano, son hermanos, bienvenidos a los dos. Luis y Aurora Mesa, buenas tardes también a los dos.
Buenas tardes.
Lo vamos conociendo un poquito más.
También estarán con nosotros, un poquito más adelante, María Jesús de la Cruz, consejera de Educación, Empleo y Juventud del Cabildo de Fuerteventura, y Agustín Rodríguez, que es concejal de Educación, Juventud, Cultura y de Nuevas Tecnologías.
Bueno, para que sepan un poco la estructura del programa, hablaremos con cada uno de nuestros invitados para conocer su historia personal. Son jóvenes, unos más que otros, evidentemente. Der, que no mira a nadie. Y luego abriremos un pequeño debate para conocer sus inquietudes y al final, como bien decía Rosy, estarán con nosotros la consejera del Cabildo y el concejal del Ayuntamiento, en este caso de Antigua, que es donde estamos. Vamos a conocer un poco más a Agustín Cabrera, Rosy.
Pues sí, Agustín Cabrera es autor de la guía de formación en agricultura en el ámbito familiar, proyecto presentado al Ayuntamiento de Antigua y que se está desarrollando, corrígeme si me equivoco, en estos momentos. Agustín es técnico agropecuario, nacido aquí, en el municipio de Antigua, tiene 31 años, siguió los estudios en la Escuela de Capacitación Agrícola de Arucas, en la isla de Gran Canaria, y en la Escuela de Capacitación Agrícola de Tacoronte, en Tenerife.
Agustín, guía de formación en agricultura en el ámbito familiar. ¿En qué consiste esto? Cuéntanos.
Bueno, eso consiste, fue una iniciativa que el Ayuntamiento de Antigua me propuso, si podíamos hacer algo destinado para el tema de las familias, de todo aquel que tenga un trocito de tierra al lado de su casa o una pequeña huerta, pues que la pongan en funcionamiento. Y el Ayuntamiento me dijo que si podíamos hacer algo. Yo, sí, encantado de colaborar con ellos y les planteé este pequeño proyecto, unos cursos que hemos estado desarrollando en estos últimos meses, y que posiblemente todo depende del Ayuntamiento también, a ver si se puede seguir continuando con esos cursos para que la gente se vaya formando un poco más en este sector y que vayan sacando sus productos de sus propias huertas. Esa es la idea que yo les he planteado y ellos me han respondido con eso, con empezar poco a poco y a ver si en un futuro se sigue con esta línea.
Sí, pero ¿cómo nace la idea? ¿Cómo llegaste a esa conclusión?
Bueno, la idea nace sobre todo en esto de que ha venido nuevo del COVID-19, de la pandemia, pues mucha gente se ha puesto a eso, manos a la obra, a poner sus huertitos en funcionamiento. Pero me he encontrado o nos hemos encontrado, mucha gente me ha preguntado y la inquietud salió de ahí, de que a razón de esas preguntas la gente pues del municipio, pues cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer lo otro, en qué época puedo cultivar esto, en qué época se me daría. Pues a raíz de ahí, pues esa fue mi iniciativa, de ya que el Ayuntamiento me ha propuesto pues empezar con este proyecto, pues yo he planteado estos cursos y les he dado la respuesta en empezar con estos pequeños cursos que me gustaría que siguieran, no solo en este municipio, sino también en el futuro, pues intentar pues abarcar otros ámbitos y otros municipios, si ellos lo quieren y así lo desean, pues yo estaré abierto a cualquier propuesta.
¿Y cuál ha sido la respuesta de las familias, Agustín, de Antigua en este caso?
Pues la verdad que muy buena, la verdad que la gente se ha interesado desde el minuto uno, pues ahí la muestra está que han habido solicitudes y se ha quedado gente fuera porque con esto del COVID hay que cumplir unos requisitos y unas normas. Y se ha quedado mucha gente fuera en lo que es a solicitudes. Siempre hemos contado en primer lugar con la gente empadronada en el municipio. Y si hay hueco para demás personas, pues así lo hacemos, contamos con ellos. pero la verdad que han tenido una buena aceptación porque la gente ha respondido, ha habido solicitudes, la gente en los cursos, la verdad que los dos cursos que he dado, que he tenido la oportunidad de dar, que son el de cultivo de la papa y el de árboles frutales, el cuidado de árboles frutales, pues la verdad que la gente se ha interesado, han preguntado, han participado en todo momento. La verdad que la iniciativa y sobre todo la respuesta de la gente de momento me ha encantado.
O sea que la gente, por lo que te estoy entendiendo, la gente joven está motivados, están motivados para dedicarse al tema de la agricultura.
Sí, la gente joven y gente que ya tiene una edad, no una edad avanzada, pero sí una mediana edad. La gente lo que falta es un poco que impulsen estas cosas, que la gente se sienta arropada por diferentes entidades, ayuntamientos, tal, que saquen estas cositas, porque la gente muchas de las cosas no las llevan a cabo ni las ponen en práctica por la falta de formación. Hay que intentar formar un poco más a la gente y que la gente se sienta arropado en ese ámbito, que la gente se sienta respondido y que digan que cuentan con un plan de formación. La gente, la verdad, que en el municipio de Antigua, poco a poco se está formando y la verdad que estoy viendo también respuesta por parte de muchos jóvenes, gente de mi edad y de incluso menores que yo. Sí. Y la verdad que sí, que yo estoy contento por ese aspecto, porque la gente está respondiendo como no me lo esperaba que respondieran así, pero la verdad que sí, que la respuesta me tiene satisfactoria.
Es más, se ha disparado incluso la venta de árboles frutales.
Sí, he oído algo por ahí que ya hay venta de árboles frutales. La gente, la verdad que eso es bueno también. Que
curioso, ¿no?
Que la gente sepa que hay un punto de venta, que no tengan problema a la hora de conseguir esos árboles ni cualquier otros temas de que vayan con el sector agrícola, que la gente se sienta que respondido.
Hombre, pero Agustín, el sector primario no está bien visto por la gente joven, es decir, tiene mala fama, es un sector duro, el trabajo de la tierra, con los animales. Esto puede ser una manera de buscar una salida, como decías tú, después del coronavirus nos ha cambiado mucho el concepto a muchos. Tenemos un clima maravilloso, una tierra buena. Si hay agua, Fuerteventura dicen que es una tierra muy fértil. Hay que empezar a cambiar el chip y formarse sobre todo, ¿no?
Sí, sobre todo Fuerteventura siempre se ha dicho que es una tierra que es muy fértil, que es agradecida. Y todos vemos que cuando caen cuatro gotas, todo se pone verde. La isla se pone verde y la isla lo responde dándonos los frutos de ese manto verde que se ve en toda la isla por igual. Pero sí, es verdad que los jóvenes muchos han renegado de este sector. Yo siempre he dicho que de la tierra siempre comemos y la tierra no podemos abandonarla ni olvidarla. Es una salida que tenemos y que es una salida igual de humilde que otra y que todo el mundo se puede dedicar a ello. Yo sé que es un sector que requiere mucho trabajo y sacrificio, pero que sin trabajo y sacrificio no hay nada.
Cuando hablas de humilde parece que bajas como el tono. Ser agricultor hoy en día es una profesión igual como la nuestra ahora mismo, ¿no?
Sí, ser agricultor es una bendición. La verdad que el que pueda ser agricultor, pues tiene su trabajo igual que otro, es una profesión igual que otra y no tenemos por qué mirarla con otra vista, para nada. Es un agricultor y además las personas que se dedican a la tierra y tienen la oportunidad al final descubren otras cosas.
Vale. Para terminar con Agustín, ¿por qué decides hacerte técnico agropecuario? ¿Tenía de familia? ¿El hecho de vivir en Antigua, que es un municipio interior donde se cultiva? Aquí dicen que son buenas las papas, ¿no? Igual que en Betancuria.
Sí, aquí la verdad que son buenas las papas y también en su día fue muy bueno el tomate que se plantó aquí en Antigua. Aquí, como todos saben, aquí hay una cooperativa que muchos años se fundó. Yo no recuerdo cuándo se fundó porque no era ni nacido, pero sí recuerdo de verla en funcionamiento y actualmente la han reabierto otra vez, la cooperativa de cosecheros exportadores de municipales de Antigua. Mi vocación por dedicarme al tema de la agricultura viene también por parte de un poco de familiar. Yo recuerdo mis abuelos se han dedicado tanto al sector primario, sea ganadero o agrícola, y yo un poco pues me decanté más por el tema agrícola, me ha gustado más el tema de cultivar y de llevar a cabo lo que es las plantaciones. Y esa fue me decanté por eso, es una cosa que que me tuve la oportunidad y la verdad que me formé en ello. Cada vez que me he estado formando y cada vez que hago formación, me gusta más y me gustaría dedicarme plenamente y en el futuro a esto.
Claro que sí. ¿Por qué no?
Seguimos hablando, Agustín. Gracias.
Sí, sí, que
gracias.
Tenemos tiempo, que tenemos tiempo. Pasamos con nuestro siguiente invitado, Derque Castellano. Eres nacido en Valles de Ortega, graduado en Bellas Artes en la Universidad de La Laguna, ¿verdad? Y posgrado en Arqueología Prehistórica en la Complutense de Madrid. ¿Cómo suena esto, chico? En este momento desarrolla su labor en la empresa majorera de arqueología Arenisca, que ha centrado sus trabajos en otros lugares de interés en la cueva de Villaverde.
Ver que Fuerteventura es una isla...
Parece que no terminaba de decir su formación,
un currículo,
¿no?
Has aprovechado el tiempo, ¿no?
Yo ya tengo unos años ya. ¿Sí?
Bueno, tú estás aquí porque eres joven, si no estarías aquí. Aquí hay un filtro ahí en la puerta que no te deja pasar.
Menos de 35 años tienes, ¿no?
¿No? Ahí está.
Vamos a dejarlo ahí.
Ah, con razón por aquí no me habían puesto.
Ahora con la mascarilla la y tal.
Tampoco soy mucho mayor que tú.
Fíjate, curioso.
Bueno, Derque, decíamos que Fuerteventura es una isla antigua de Canarias y con un valor prehistórico infinito. ¿Eso te llevó a estudiar esto o de dónde viene tu afición?
Bueno, la arqueología, que es uno de los campos de trabajo a los que me dedico, también a las bellas artes, a la escultura, a la pintura también, ¿no? La arqueología me viene de pasión de cuna. Yo recuerdo siempre con mi padre pues salir a patear por ahí y encontrarnos pues un fragmento de cerámica, una estructura de piedra y tal. Entonces, bueno, pues él me explicaba quién había construido eso, cuándo se había construido. Hace miles de años se construyeron estas estructuras, hace miles de años se fabricaron estas cerámicas. Entonces, bueno, todo eso me llevó a imaginarme a esas personas, ¿no? Yo no veo los materiales así y solamente veo los materiales, me imagino las personas que hay detrás, ¿no? Personas como nosotros que estamos hoy aquí reunidos, que en aquel momento pues vivían en la isla de Fuerteventura, pueblos que vienen del norte de África, bereberes que vienen del norte de África, y bueno, pues esa empatía con aquellas personas que vivieron en Fuerteventura y explotaron sus recursos y demás, pues me llevó pues a apasionarme por la arqueología y a enfocar mi trabajo por ahí.
O sea, tuviste suerte, porque hay gente que dice en casa, jovencito, voy a estudiar arqueología. Bueno, la cara de los padres, un poema. Porque dice que va a estudiar arqueología y dice, uff, que va a estudiar arqueología, pero este niño...
Como quiero ser artista, ¿no? Más o menos.
Sí, más o menos, ¿no?
Absolutamente.
Quiero ser músico.
Absolutamente. Yo creo que el apoyo de nuestros padres, de mi padre y de mi hermano, que son los mismos, es fundamental, ¿sabes? Fundamental para poder dedicarnos a lo que nos ha gustado, a lo que nos ha apasionado, sin dejar claro, pues eso, ¿no? El esfuerzo que tiene que hacerse para llegar a ser profesional de algo que te gusta, porque no es que algo te guste y seas profesional y ya está, no, tienes que esforzarte mucho más cuando es un campo como el nuestro, la arqueología o el arte y tal, que son campos que están un poco menospreciados, ¿no? En la isla de Fuerteventura, en Gran Canaria nos llevan muchísima ventaja, en Lanzarote también se está apostando muchísimo, y aquí en Fuerteventura, bueno, nosotros estamos haciendo un esfuerzo brutal por intentar transmitir a la sociedad la importancia y el valor que tiene el patrimonio que tenemos en la isla de Fuerteventura, porque es algo que muchas veces desconocemos, y lo que no se conoce pues evidentemente no se puede cuidar, no se puede creer, ¿no?
Eso pasa mucho en Canarias en general, ¿no? No conocemos lo que tenemos, viajamos fuera, nos volvemos locos, queremos ir a Estados Unidos, queremos ir a Londres, todo el mundo va a Londres, todo el mundo va digo, de viaje, de vacaciones, sí, sí, sí. Y muchas veces no hemos ido a Agua de Villaverde o a Pozo Negro, ¿no? Que tiene una ruta maravillosa y muchas cosas que ver. Es un poco a lo que se dedican ustedes en Arenisca también.
Sí, respecto a eso de viajar y salir de aquí, yo prácticamente cada fin de semana recorro una pista de tierra nueva que no había recorrido y vivo en Fuerteventura toda mi vida viviendo en Fuerteventura, entonces pues esa es la respuesta, ¿no? O sea, hay mucho que ver tanto en Fuerteventura como en el resto de las islas, ¿no? Y la segunda pregunta, perdona,
que no, que un poco se dedican ustedes a eso, a intentar dar a conocer también a la población.
Absolutamente, todo, o sea, aquí tenemos un patrimonio, como decía, increíble. Porque no solamente es la gente que vivió aquí y construyó, sino si tú te pones a ver la cerámica que fabricaban, ves una sensibilidad especial, y esa cerámica la fabricaron probablemente mujeres, ¿no? Igual que la alfarería tradicional de Canarias, ¿no? Y ahí es un reflejo que nos ha quedado de la sociedad que se encontraron los franceses cuando llegaron aquí, y que era una sociedad compleja, una sociedad que probablemente era mucho más compleja de lo que nos imaginamos, ¿no? Entonces nosotros intentamos poner encima de la mesa todo eso para que la gente se apasione también por el patrimonio que tenemos, lo conozca, lo valore, lo cuide, y luego las administraciones también apuesten por hacer museos, centros de interpretación, y yo creo que es el camino también a un turismo de calidad, que no sea el turismo sol y playa, ¿no? un turismo cultural, ¿no? Que tenemos un potencial brutal, arqueológico y etnográfico también.
¿Crees realmente que somos conscientes de lo que tenemos? Porque hemos visto por ahí pintadas atrocidades de que hemos hecho, y digo hemos, porque son los seres humanos los que los hemos hecho, ¿no? Sí. En patrimonio, ¿no?
En nuestro propio patrimonio. No sé si te refieres a la Casa de la Costilla, por ejemplo,
que está totalmente. No, es que no quiero decir tampoco nombres para no incitar a la gente
que
siga cometiendo.
Ya no hay pared donde escribir ahí, ya no hay pared donde pintar. Yo creo que también el problema es la educación. No podemos pretender que la gente no haga ciertas cosas si no le hemos explicado el valor que tienen las cosas, ¿no? O sea, si tú le explicas a alguien el valor que tiene una cerámica, pues probablemente la respete más que si no se lo explicas, ¿no? O explicar el valor que tiene un encalado. Está hecho con cal, que tiene 300 años, 400 años de antigüedad, y van y pintan con spray encima, ¿no? Pues a lo mejor esos pibes que van a pintar ahí, o esas pibas, quien sea, ¿no? Bueno, explicarles el valor que tiene, pues el patrimonio, las casas etnográficas. Eso es un trabajo también de base, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, estamos intentando hacer en los institutos, en las escuelas, con los chiquillos, con los niños y con las niñas, para intentar transmitir, bueno, pues todos los valores que creemos que hay que transmitir sobre el patrimonio, que es el campo que nosotros trabajamos.
Oye, cuando te dedicas, te vas a estudiar, te vas a formar, ahora hablaremos un poco de las bellas artes, que no hemos hablado, ¿lo haces siempre pensando en volver a Fuerteventura o con la mirada puesta en quedarte fuera?
La verdad que cuando te vas a estudiar fuera no tienes la mirada.
No miras para atrás, ¿no?
No miras para atrás porque estás formándote, estás empezando a ver mundo. Luego creo que es muy importante salir de Fuerteventura, si tienes la oportunidad. Pues salir de Fuerteventura, porque al final Fuerteventura, Puerto del Rosario, pues es un pueblo, y cuando llegas a una ciudad grande, pues, y sobre todo pues en el ámbito universitario, el ámbito de estudio y tal, empiezas a descubrir pues un mundo que desconocías hasta ese momento, ¿no? Y al principio tú te piensas que tu mundo es tu casa, tu pueblo, tu instituto, tus cuatro amigos, ¿no? Y el equipo de fútbol, y por ahí, y ya está. No, hay un mundo gigante ahí fuera, ¿no? Y cuando sales, pues lo descubres. Y luego lo de retornar, yo sí que tenía claro que quería envejecer aquí. Lo que no sabía cuándo quería volver a ese proceso, ¿no?
Es una frase que se dice mucho. Yo la escucho muy a menudo, ¿no? La gente que, como tú, ¿no? Que ha estudiado fuera, luego tiene la gran suerte de trabajar aquí, porque eso eres un hombre suertudo, se dice, ¿no? Sí. Es como decir, con mucha suerte, ¿no?
Sí, absolutamente.
Pero es una frase que se dice mucho, ¿no? Hay que viajar, y cuando viajas y ves fuera, te das cuenta del patrimonio, de lo que tenemos, de la verdadera joya que tenemos en la isla de Fuerteventura.
Sí. Eso es una teoría de Luis Mesa, que luego hablaremos con él, y que luego sacaremos en el debate también, ¿no? Siempre ha dicho, ha defendido que hay que salir, aunque sea un añito, para ver el mundo y valorar. Oye, para terminar con el tema de las bellas artes, haces un millón de cosas, o sea, te dedicas a hacer murales espectaculares en una pared si te dejan, con permiso. Entre otras cosas, ¿no?
Sí, yo con permiso. Bueno, con permiso alguna vez también, pero...
Adelante.
No, sí, es verdad que, por ejemplo, pues en el Ayuntamiento de Puerto, pues tuvimos la oportunidad de hacer un par de... Se hicieron un par de festivales de murales y tuvimos, bueno, la suerte de ganar algún concurso, y después hicimos algún evento también relacionado con la pintura mural, artes callejeras y demás, y hemos tenido la oportunidad, pues, de plasmar algunos murales, también siempre con la temática etnográfica, pues eso... Siempre yendo raíz para abajo, ¿no? Porque al final el árbol sin raíces no... Entonces siempre, pues eso, trabajando el tema de la pesca o los pastores, la ganadería. Bueno, esas son un poco la motivación de esos murales también, ¿no?
Bueno, oportunidad para ustedes y beneficio para nosotros que lo vemos, ¿no?
Que lo disfrutamos. Gracias.
Es una maravilla eso. Seguimos con nuestro siguiente invitado, con Sirma Castellano, hermano de... Bueno, estudio realización de cine, televisión y espectáculos en Madrid, en imagen, en Salamanca, e imagen, a ver, espectáculos en Madrid e imagen en Salamanca, si lo digo bien.
Y han hecho un montón de trabajos, ¿no?
Como por ejemplo...
Firma.
Nada, hemos hecho varios cortometrajes y después lo último más reciente ha sido el documental sobre la batalla de Tamasite en busca de los ingleses, y ahora estamos en proyecto sobre un documental sobre la Cueva de Villaverde.
Siempre también muy relacionado con la etnografía, con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones. ¿Trabajan juntos los dos? ¿Suelen trabajar siempre juntos?
Sí, solemos trabajar siempre juntos en los proyectos así más gordos. Y después también nosotros mamamos mucho de lo que es nuestra familia, que siempre ha tenido esa raíz con la tierra y con la cultura canaria, ¿no?
Es una pregunta que le iba a hacer a Derke, pero la guardé para ti. Porque yo creo que cuando en tu casa repartieron el palabrerío, se lo dieron a Derke, ¿no?
No, tú también hablas. Lo repartieron por igual, pero lo cogí de otra manera.
Se lo tomó más a pecho, ¿no? Pero más timidillo. Te iba a preguntar, ¿en casa ¿Vivieron esto desde chicos? ¿Tienen padres apasionados por la etnografía, por las rutas?
Sí, sí, siempre ha sido eso, los paseos, el estar por ahí, el conocer sitios nuevos, cómo se llama esa montaña, cómo se llama esa otra montaña, ¿no? Y ese juego te lleva a que después, cuando seas mayor, quieras preguntarte muchas más cosas, ¿no?
Sí, hay muchos jóvenes que quizás lo que falta es que le den una oportunidad, porque tienen iniciativas, pero no tienen las armas para o las alas para desplegarlas. No sé si me entiende la...
Por eso es importante la importancia de la familia, ¿no?
Sí, ¿no? Y después también yo creo que un poco lo que lleva a tirar adelante también es el esfuerzo y la actitud al empuje, ¿no? Porque yo, por ejemplo, pues eso, hemos creado una productora, estamos ahí haciendo productos visuales, empezamos con talleres infantiles, después encargos, después trabajo, llegamos a los documentales, seguimos presentando proyectos, seguimos haciendo más cosas para... Y al final todo se va sumando y es un trabajo de llamar, preguntar, estar detrás, hacer buenos trabajos, intentar siempre hacerlo mejor, 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 comprar equipos, invertir, hacerlo mejor y para seguir llegando, ¿no?
Y con la COVID, ¿cómo han podido desarrollar el trabajo? Porque claro...
No, con la COVID se nos paró. El tema es que nosotros, este proyecto, el último que teníamos de la Cueva de Villaverde, es un proyecto que está financiado por el gobierno de Canarias. Y claro, nosotros teníamos la idea de presentar una primera versión a espera de las dataciones que van a salir ahora en esta fecha, en este año. Pero claro, con el tema COVID... Hay una primera versión, pero no está presentada al público.
Lo que creo. Ahí echando los ojos, ¿te das cuenta?
Entonces, la idea es que queríamos hacer una presentación, pero viendo cómo la situación, pues ya yo creo que lo dejaremos para el próximo año y para que se pueda... Pues ya simplemente con la gente que participa en el documental contamos más de 40 personas, ¿sabes? Entonces ya no puedes ni hacer una reunión para poder enseñársela a esas personas, ¿no?
Se complica todo. Oye, una estuviste en Madrid, en Salamanca, estudiando. ¿Y cuándo decides volver? ¿Tienes carrera fuera o vuelves pronto a Fuerteventura?
No, yo me fui a Madrid en el 2007 y después de terminar realización me fui a Londres. Estuve en Londres viviendo un año y medio y después de Londres estuve en Barcelona haciendo un taller de guión. Después ya decidí hacer imagen para complementar, porque en realización había dado como la realización de los espectáculos y de la televisión, sí. Y tal, pero no esa parte técnica de cámara, ¿no? Entonces ya me fui a Salamanca, hice el ciclo de realización y mi llegada a Fuerteventura fue como una llamada, porque yo recibí una llamada y se estaba rodando aquí la película de Ridley Scott, Exodus, y entonces me dijeron, ¿quieres venir a trabajar en la película? Y tal, le hicieron una entrevista vía Skype, me pilló justamente en Francia colaborando con un grupo francés que hacen...
Maravilla.
No, me pilló en Hungría. En Hungría, que madre estábamos mía, haciendo...
¡Qué maravilla!
No sabes ni dónde estuviste ya, claro.
Un trabajo...
¿Te tengo una envidia?
Estaba haciendo un trabajo de colaboración que mezclaban estudiantes con profesionales y tal. Y entonces me llamaron allí, hice la entrevista y cuando, en vez de volver directamente a Salamanca, pues me volví a Fuerteventura a trabajar y estuve con ellos.
¿Y te quedaste?
No, y después volví a Salamanca, terminé mis estudios y ya...
Vaya
ya
agenda, ¿no?
Bueno, y después me fui hasta Sarajevo en furgoneta, ¿sabes?
¡Guau! Mira, para.
¿Pero cuántas vidas has hecho eso tú? Porque estamos hablando de la vida ahora.
Sí. En esta y en las otras ya te contaré otro día.
O sea que tú sí puedes hablar, como decía tu hermano, la voz de la experiencia de haber estado fuera de Fuerteventura.
Sí, ¿no? Sí, a mí la verdad que viajar me ha enriquecido mucho, he conocido mucha gente y yo creo que te complementa un poco, ¿no? Si tienes la oportunidad y creo que...
Bueno,
que
los es padres una dirán, vaya hijos aventureros que tengo, ¿eh? Pero ellos también lo son, por lo que he estado escuchando las conversaciones, ¿no?
Y con nosotros también.
Claro. Bueno, si te parece, pasamos... Bueno, yo quería que me explicaras esto de alfarería indígena.
Es no,
que
la alfarería
me llama la atención, porque bueno, me lo vas a tener que explicar, ¿eh?
De
indígena.
Aborigen.
Las
piezas que vemos en los museos.
Me flipan.
Y sí. Lo que me dedico yo, también dentro del campo de la arqueología, mucho de la arqueología experimental, ¿no? Y entonces, pues a trabajar un poco pues los recipientes como los que tienen aquí adornando el jardín. Y bueno, pues trabajando con las piezas, trabajando con la decoración. Y bueno. Un poco...
Arte siempre.
Sí, arte.
Vamos bueno, a saludar pasamos con,
a nuestra siguiente invitada.
Con Aurora Mesa Méndez. Ella es de aquí, majorera, nacida en la isla de Fuerteventura. Puedo decir la edad, ¿verdad? No hay ningún tipo de problema. 28 añitos. 28 años, ¿eh? Doble grado en marketing y ADEP. Cursos de coaching. Coaching. Sí. Yoga, teñidos naturales, artesanía local. Actualmente eres cogerente del proyecto familiar Verde Aurora. O sea, junto con tu hermano, que luego también lo vamos a presentar. Sí. Pero el proyecto Verde Aurora, cuéntame un poco, ¿de qué va? ¿En qué consiste?
El proyecto Verde Aurora.
Te tocó, Aurora.
Muy bien.
Con lo tímida que
eres. Lleva tu nombre, ¿no?
Con lo tímida que
eres. Encantada, claro que sí. Es un proyecto bastante amplio, es un proyecto familiar. Lo empezaron mis padres y ahora estamos, como bien dicen, mi hermano y yo al frente. Yo estoy como llegando porque, como ya hemos dicho por aquí, yo estoy recién, bueno, no aterrizando, pero casi a Fuerteventura, he estado por fuera.
¿Dónde has estado?
He estado un año fuera de Verde Aurora. El año pasado pedí ahí
como una excedencia, vamos a decirlo así.
Exactamente. Sí, y al final acabé en Madrid, estuve viviendo en Madrid.
Sí.
Y nada, y llegué en febrero de este año y me reincorporé a Verde Aurora.
Después de
ver por fuera, conocer el tesoro que tenemos, o sea,
valorar
el tesoro que tenemos aquí, pues es importante, ¿no? Y Verde Aurora es un proyecto bastante amplio, tenemos desde la agricultura, el turismo rural, la elaboración de aceite de oliva, un espacio que se puede visitar, abierto a visitas, huertos ecológicos y de permacultura recientemente. Uh-huh. Y bueno, ahí estamos nosotros.
Te formas en marketing, en dirección de empresa, y tiene mucho que ver, o sea, puedes poner en práctica lo que estudiaste. A mucha gente no le pasa, estudian una cosa y si se vienen a trabajar en el negocio familiar, pues muchas veces terminan dedicándose a otra, ¿no? Tú has tenido la suerte de poder poner en práctica lo tuyo.
Exactamente, afortunadamente. La formación ha sido dirección de creación de empresas y marketing y dirección comercial.
O sea, eres la que lleva los números.
Ahora mismo llevo las redes, llevo el marketing. Estoy más centrada en el tema online. Redes sociales, página web, tienda online y todo esto.
Oye, Aurora, ¿y te imaginas, ahora que dices eso, con la edad que tienes 28 años, naciste en el año de las Olimpiadas, de Naranjito, ¿no? ¿El 92?
Naranjito fue el 82.
Ah, ¿eh? Madre mía.
El 82.
Claro, el 92 fueron las Olimpiadas de Barcelona y Sevilla, y la Expo de Sevilla, ¿no? Claro, naces ya prácticamente en la era digital. ¿Te imaginas tener un hotel rural como que tienen ustedes, o un proyecto en general, no solo hotel rural, sin redes sociales, sin internet?
Ahora mismo.
No, ¿cómo sería? ¿Cómo era? ¿Cómo se gestionaba?
¿Cómo era? Eso? Lo conozco.
¿Me llegaste a conocer?
O sea, me acuerdo mis padres llevando la gestión en unos A3 de cada casa y por teléfono, las llamadas en lápiz, borrando si se cancelaba y demás.
Pero se llevaba bien, ¿eh?
Y no fallaba. Se llevaba genial, digamos, y no fallaba uno.
Y no cogían tantos nervios cuando se iba a la red.
Exactamente. Y luego ya pues se incluyó la página web y ya ahora pues ya estamos nosotros y ya pues el tema online, ya las reservas todas por la página web y todo. Pero sí, afortunadamente puedo decir, mira, no me había parado a pensar que sí, que he vivido todo el proceso desde pequeña. Especialmente mi madre empezó el tema del turismo rural.
Imagínate las complicaciones, ¿no? Darse a conocer en el mundo sin internet. Es como impensable para
ferias,
mucha gente, ¿no?
Bueno, sí, no sé, era como muy...
Hay que ir a ferias, claro, promocionarse.
Una página web y demás, sí.
Y Luis, pues también se dedica al mismo tinglado. Luis Mesa es el cogerente, junto a Aurora, del proyecto familiar Verde Aurora en Tenicos Key. Y cuéntanos, Luis, porque tú, el proyecto consta de tres áreas. Cuéntanos un poco más.
Sí, digamos que está la parte de agricultura, que es donde nace todo, porque la finca era de mi abuelo, después la heredó mi padre. Mis padres decidieron hacer ahí la casa familiar. Entonces ahí nos criamos, Aurora y yo. Y ahora pues estamos nosotros, ¿no? Entonces somos tres generaciones familiares que hemos estado viviendo ese espacio. Después la parte turística, que es los alojamientos y las visitas en la finca, donde ofrecemos, pues aparte de los productos, también tenemos una tiendita donde vendemos los productos, pero ofrecemos experiencias, que creo que es la parte más, más bonita, ¿no? Porque es donde al visitante pues le intentamos introducir en la cultura, en la historia, no solo en la agricultura, sino un poco pues en la etnografía de la isla, para que cuando viajen por Fuerteventura sepan un poco interpretar, ¿no? Fuerteventura yo creo que no se entiende si tú no sabes lo que es una gavia, no sabes lo que es una cadena, no sabes lo que es un natero, no sabes lo que es un molino Chicago, este tipo de elementos que están regados por la isla, un poco abandonados, también hay que decirlo, porque bueno, digamos que el turismo desde los años 70 pues se centró todo ahí, playa, se abandonó el campo, pero bueno, quizás esta situación nueva puede que nos haga reflexionar, y como decía Tino, pues me parece muy interesante la labor que hace Casetino con estos cursos, porque es un poco volver, no digo que dependamos de la agricultura, pero no descuidar el campo, ¿no?
Hay un detallito que se nos ha quedado atrás, ¿eh? Todos tienen unos currículums brillantes, pero claro, es que no hemos verdad. Dicho el
fallo de conocerlo tanto a Luis.
Claro, sí, claro. Razón, estudiaste arquitectura en Madrid. Bueno, tienes 31 años. Aquí estamos desnudando a todo el mundo, ¿eh?
Bueno,
¿te das cuenta? Pasiones. Estudiaste arquitectura en Madrid de 2007 hasta 2013. Has realizado varios cursos relacionados con agricultura en las escuelas agrarias de Canarias, además de otros cursos variados como administración, finanzas, coaching.
No digas.
Y hasta coach, que ahora está bueno. Y demás, ¿no? Eso yo creo que es importante, y también creo que es importante que has heredado una parcela que antiguamente era tomatero. Claro. Y hoy en día, fíjate en lo que se ha convertido.
Sí. Yo me acuerdo de ir a los invernaderos con mi padre, ¿no? A cosechar tomate o a quitar hierba, no sé, me acuerdo perfectamente. Yo no era un niño, pero era consciente ya. Y viví eso, ¿no? Tuve la suerte de vivir eso, que se ha perdido, ¿no? La industria del tomate, pues se ha perdido. Creo que no hubo adaptación, ¿no? No hubo. Es verdad que la competencia marroquí principalmente fue dura, pero no supimos readaptar y buscar otras maneras de sacar eso para adelante. Entonces en Verde Aurora intentamos recuperar lo que es la herencia familiar de mi abuelo, que fue el tomate, y que después continuó mi padre, y no perderla, ¿no? Mediante otras formas de comercializar principalmente, que al final siempre es el principal, por lo que yo veo, de lo que llevo los 6 años y medio que llevo aquí de vuelta después de estudiar. La comercialización suele ser el problema principal, ¿no? Para el agricultor y el ganadero. Entonces, bueno, nosotros la pata que me faltó fue la de comercio, ¿no? Que esa es la que nos hace, pues, la que financia el proyecto prácticamente y te permite dar salida a los productos que produces, y creo que esa es clave.
Así como tu hermana estudió marketing y lo estaba desarrollando, claro, tú estudiaste arquitectura y luego empiezas a hacer los cursos de agrarios para formarte cuando ya estás en Verde Aurora, ¿o eso lo haces antes?
Sí, yo sí que tenía claro que quería volver antes de irme. Lo tenía clarísimo, digo, este es el trámite, yo tengo que sacar esta carrera y eso es lo que tardo en volver. Y el primer año muy guay, sí, pero después el segundo, tercero, cuarto, ya deseando, cada vez que me iba de aquí era una depresión. ¿Y por qué te estaba diciendo esto?
Sí, bueno, vale. Formaste, sí.
Sí, acabo la carrera en 2013, gracias a Dios, termino, digo, al carajo, me voy, perdón.
Pero porque lo dice como si te hubieses quitado un sí, peso de arriba.
Sí, es que es así, o sea, yo siempre quise estudiar arquitectura, y creo que empiezo a saber por qué ahora. Nunca supe por qué, porque nunca disfruté de la carrera, nunca me ponía de esto que te pones a gusto a hacer algo, ¿qué va? Eso lo hago ahora. Pero en la carrera nunca, siempre era como, vale, hasta aquí ya puedo apurar, ya no puedo apurar más, ahora me tengo que poner a tope para sacar la asignatura para adelante. Y siempre era para probar, nunca fue por pasión de tal. Pero lo que sí me apasiona es la arquitectura tradicional. De eso sí he estudiado yo por mi cuenta, me leo libros, todo lo que es arquitectura tradicional canaria y sobre todo majorera, eso sí que me gusta. Patrimonio histórico, rehabilitación, todo eso me motiva.
Eres tremendamente feliz porque además que te he visto con su gorro ahí de paja, caminando, dándole de comer a los animales, atendiendo una huerta espectacular que tiene allí.
Pues te imaginabas así, cuando querías volver a Fuerteventura.
Yo quería, mi ilusión era un proyecto en la isla. Todavía no tenía muy claro, era muy joven, no tenía claro qué, pero la circunstancia es que llego y mis padres me dan la oportunidad de emprender, ¿no? Digamos, o de seguir un poco el proyecto familiar. Y ahí es donde montamos Verda Aurora como tal, como nombre. Pero claro, Verda Aurora como Verda Aurora es hace 6 años y medio, pero todo eso viene de atrás, ¿no? Como decía, de mi abuelo. Y todo, la base fue la agricultura, la pasión por la agricultura de mi padre, de mi madre con la rehabilitación de las casas. Y a raíz de ahí montamos el proyecto Verda Aurora, que es lo que ahora engloba todas estas patas y lo que mi hermana y yo hemos seguido desarrollando.
Bueno, ya los conocemos a todos, nos quedan 10 minutillos para...
Sí.
Abrimos micros.
Qué orgullo, ¿no? De
juventud. Padres, sí, orgullo, sí, de juventud. Y todos en municipios antiguos, porque iremos conociendo en este programa a los jóvenes de cada uno de los municipios. La semana que viene estaremos en Betancuria, por ejemplo. Decía yo antes que Luis era un defensor de algo que hemos hablado aquí mucho, y es hay que salir, hay que conocer mundo para valorar y volver a Fuerteventura. Hay algo que escuchamos mucho decir a los jóvenes aquí. Es que en Fuerteventura no hay nada, es que esta isla... Hay que crearse las oportunidades. Los jóvenes tienen que emprender. Nos falta cultura de emprendeduría.
¿Sí? Hombre, yo siempre he oído y soy de eso que dice, a tu casa no te van a llevar nada. Si no tenemos la picardía de salir a buscarla, de poder ver las oportunidades donde no las hay y nosotros creérnoslas, es difícil de que podamos emprender un camino. Yo soy partidario de que hay que salir, hay que buscarnos la vida, hay que si tienes una iniciativa, pues compartirla. Pues, algún día te va a escuchar alguien y te va a decir, pues mira, me parece esa idea buena y vamos a tomar ese camino a ver lo que pasa. Un poco así fue lo que me pasó a mí, ¿sabes? Yo un poco di a conocer eso y lo compartí con la persona responsable en el Ayuntamiento de Antigua, concejal de Agricultura, Ganadería y Pesca, y la verdad que dice, bueno, vamos a estudiarlo y ya en cualquier momento, pues...
Ya te llamaremos.
Si lo estudiamos y nos parece bien, pues ya estaremos en contacto. Y así fue un poco. Yo también he ido tocando por ahí un poco y también, más que nada, escuchar a las personas, ¿sabes? Escuchar a la gente, qué es lo que quiere, qué es lo que demanda, que eso un poco es lo que me ha hecho... Y un poco lo que te abre la mente para salir a buscar las oportunidades.
Sí, yo creo que está claro, estoy de acuerdo con Tino, ¿no? Que el que no se mueve, pues no recoge, ¿no? Pero también es verdad que creo que faltan oportunidades en la isla de Fuerteventura. Falta que se generen cosas, que se generen movimientos culturales, etnográficos. Me encanta lo que hace Aurora y Luis, me parece un proyecto súper interesante. El proyecto de Tino me parece genial, hay que acercarse a la agricultura, volver otra vez a los orígenes, acercarse a esos orígenes, ¿no? A nuestros abuelos. Pero sí es verdad que faltan cosas, y aquí para moverte en el ámbito en el que nosotros nos movemos, por ejemplo, mi hermano y yo, hemos tenido que currar mucho e ir a sentarte con un concejal, con el, y no lo quiero decir despectivamente, pero con el concejal de turno o el consejero de turno, o sea, es porque cada 4 años, bueno, pues hay un cambio político, ¿no? Y tienes que bregar cada proyecto, y bregar no son... Nosotros hacemos proyectos, de mucho más caros de lo que realmente son, y los hacemos con muy poco dinero, pues porque nos movemos, porque tiramos de amistades, porque curramos a destajo, pero no es fácil, no es fácil.
En ese sentido, a nivel de nuestra producción, que es la producción audiovisual y tal, no se valora y no se sabe el precio que tiene una cosa de estas características, ¿sabes? Cuando tú ves una película de esas gordas, tú no sabes las millonadas para que después a ti te pidan hacer una cosa que por 4 duros,
¿sabes? Claro, entonces, tú vas y pides esos 4 duros y te miran con cara como diciendo, mira, bájame el precio. Y tú dices, vamos a ver, es que estoy metiendo no sé cuánto personal, no sé cuánto equipo, no se valora. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los problemas que tenemos en Fuerteventura es que la gente se va, que tenemos escapada. ¿Sabes? La gente se forma aquí, la gente valora su patrimonio, valora su etnografía.
Pero hay oportunidades en otros sitios y no hay.
Pero claro, atrás. Si de repente te sale trabajo en Tenerife, pues un montón de gente pues se queda allí y después termina la carrera en Tenerife, en Las Palmas o fuera, ¿no? En España.
Y una cosa de las que decía Tino que yo también valoro es que dentro de donde estamos y de Fuerteventura y tal, tenemos cercanía con los políticos, ¿sabes? En ese sentido, tú te puedes ir a una ciudad grande y para reunirte con el concejal de turno te cuesta disgustos, y aquí puedes acercarte, pedir, tener una reunión, hablar de una forma más cercana, y eso yo creo que también es una facilidad para la hora de emprender, ¿no? Y sobre todo intentar eso, fomentar y tirar para adelante las cosas, y si no sale este, saldrá el siguiente, ¿no? Y seguir empujando, ¿no?
Y luego, para terminar un remate, sí. Aquí hay un problema ahora mismo con el tema de la contratación. O sea, tú vas y pedís un presupuesto X, que no son muy elevados, para hacer un proyecto que al final vas a ganar tú mucho menos de lo que realmente deberías ganar, y te dicen, no, es que no podemos porque el interventor no puede... Y bueno, dices tú, vale, pues ya está.
La burocracia, ¿no?
Claro, la burocracia.
Los tres presupuestos, ¿no?
Claro, los tres presupuestos, búscate a un amigo para que presente.
Una idea tuya que luego...
Que después tiene que presupuestarse por tres presupuestos.
Claro, y son cuatro duros, ¿no? Cuando hay muchos proyectos que salen en la isla, una fiesta, no sé qué, que todo está muy bien y me parece fantástico, pero que se gastan miles de euros. Y luego cuando haces algo de cultura, un corto sobre, por ejemplo, el médico de los corderos, que era un médico histórico aquí en la isla, pues prácticamente te están diciendo, no, es que esto no, porque es mucho dinero. Digo, coño, pues, ¿y cómo pues, quieren
sí, que... me encanta la idea, pero ya te llamaremos.
Claro, ¿no?
Ya...
¿no? Entonces, ¿cómo quiere que los jóvenes...?
Ya puedo hablar contigo la semana que viene. La semana que viene no me viene bien. No, siguiente, no, tampoco.
En ese sentido, ¿cómo quieren que los jóvenes emprendan si no tienen una liquidez, ¿no? Si no tienen dinero para empezar los proyectos. Hay que dar liquidez, buscar la fórmula desde el Cabildo, desde el Gobierno de Canarias, ayuntamientos, buscar esa fórmula para que los jóvenes tengan... una pequeña salida, ¿no? Que puedan empezar a caminar.
De todas formas, con esto de la COVID, en el momento que estamos viviendo ahora mismo, ¿se han tenido que reinventar? Quizás un poquito,
sobre
modificar.
Todo, a lo mejor Luis y Aurora, todo, porque está claro que todo, pero Luis y Aurora que depende mucho del turismo, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo han hecho?
Ellos se miran
pues
y...
Mira, yo,
¿cómo lo han hecho?
Yo te soy sincero, creo que esto es de las mejores cosas que nos ha pasado.
¿Sí?
Sí.
¿En serio?
Sí, te lo juro. Te lo juro, personalmente, familiarmente y como proyecto. Ahora, económicamente, no. Está claro que económicamente o financieramente un desastre, pero...
Desarrollo.
Nos hemos vuelto a reconectar con la finca, porque al final, cuando estás con una vorágine de mucho... No sé, de como era antes... te acabas desconectando.
Sí.
Esto no a mí por lo menos personalmente me ha vuelto a conectar de una manera brutal. Familiarmente estuvimos confinados de nuevo la familia, ¿no? Como si hubiéramos vuelto
parchilla en la boca.
Sí, como volver a como era antes de irnos a estudiar. Y como proyecto también, porque hemos cogido un rumbo que creo que es mucho más certero y más acertado a como era antes, que sí. Que muchas cosas en mente, pero sin tiempo para ejecutar. Entonces tuvimos tiempo para ejecutar cosas que creo que van a ser muy importantes de aquí en adelante.
Derke y Sirma, veo que los dos te estaban mirando y estaban ellos pensando como el qué.
No,
quiero saberlo.
No, yo realmente estaba pensando en Maxuarte, por ejemplo. Que
te quedaste pillado ahí.
No, por ejemplo, el tema también de trabajar en la isla de Fuerteventura. Por ejemplo, un concurso que está súper bien de arte que hace el Cabildo.
Sí.
Si, yo no sé cómo está ahora mismo, pero hasta hace unos años...
Ahora preguntamos a la consejera.
Por eso que antes me comentó, nos comentó a todos que sacáramos cositas así interesantes para debatir. Uh-huh. Si ganabas un concurso un año, pues al año siguiente no te podías presentar a ese concurso. Me le estás cortando las alas a la gente, ¿sabes? O sea, si hay un pibe que hace... escultura o una chica que hace una pintura estupenda, ganas un pequeño plus porque son unos premios ahí, ¿no? Bueno, claro, yo entiendo que dice, bueno, es que para que más gente se motive a participar, para que se amplíe, digo, bueno, pues de acuerdo, pero entonces tienes que fomentar por otro lado, hacer algún tipo
más
de
mención. Suerte para los ganadores, ¿no?
Pero quizás
más suerte, plus.
El ganador de un Max Suerte quizás tiene más categoría, ¿no? Que darle la oportunidad.
Estaría interesante crear un Max Suerte más de adulto también, ¿sabes? Que no solo fuese un premio para emprender a los jóvenes, sino también el que ya ha pasado la barrera pueda seguir.
A mí no me estés mirando. Es que te veo que me miras y no miras a
Daniel. Bueno,
que
miro a los dos.
Entonces, hacer cultura.
No, que yo estoy ahora en la barrera, yo voy a pasar ya.
De la juventud,
de
la guagua y
del Max Suerte. ¿Y tú eres más pequeño que tu hermano?
Sí, sí.
Interesante.
Entonces también, pues lo que decía Sirma, que también un Max Suerte, ¿por qué no para adultos?
Claro.
Y también a lo mejor un Max Suerte, que si tú ganas un concurso, el año que viene participas en un nivel superior, o sea, digamos un nivel de principiante y un nivel un poquito más profesional, ¿no? Independientemente que sean... bueno, la medida de edad. Sí. Lo decimos porque, claro, tú le quitas incentivo a la gente a participar porque ya gané este año, el año que viene no me dejas presentarme. O me presento con el nombre de otra persona, de mi primo. No tiene sentido eso. O sea, es una cosa que le corta las alas a la creatividad en este caso, ¿no?
Ok. Oye, chicos, pues ha sido un placer. Gracias a todos. Así me acuerdo los nombres. Agustín, Derke, Sirma, Aurora y Luis. Gracias por habernos acompañado en este ratito de radio, en este primer programa. Y vamos enseguida a saludar a la consejera y al concejal. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Jóvenes en Sintonía. Ofrecido por la Consejería de Juventud del Cabildo Insular de Fuerteventura.
Bueno, y saludamos ya a nuestros siguientes y últimos invitados de este primer programa de Jóvenes en Sintonía. María Jesús de la Cruz, consejera de Educación, Empleo y Juventud. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes.
Muchas gracias. Bien. Por ahora, bien.
Sí. Hombre, imagino.
La verdad es que contenta por lo que he escuchado, porque se me han quedado clavadas algunas palabras. Bueno. Y yo creo que es una de las maneras, y es uno de los objetivos también de estos programas, de cambiar esa imagen que se tiene muchas veces de la gente joven, porque si los escuchamos a los chicos jóvenes que intervinieron en este primer programa, ellos hablaban de esfuerzo, hablaban de familia y hablaban de actitud. Esas tres palabras yo creo que son fundamentales para iniciar cualquier proyecto y para, pues eso, tener iniciativa y salir adelante. Entonces, yo creo que son cinco ejemplos muy importantes para, pues eso, aquellos jóvenes de menor edad que nos están escuchando, pues que tengan referentes, porque los referentes siempre son importantes a nivel familiar, pero también, pues eso, referentes en tu vida. Y yo creo que aquí en Fuerteventura tenemos muchos referentes y encima son referentes jóvenes, que bueno, también es importante. Yo creo que ellos no son conscientes de lo que acaban de hacer, porque cuando, por ejemplo, en mi profesión, que soy docente, los chicos, los de 13, 14 años, y a mí me preocupa, sobre todo ahora en esta situación, me preocupan los de 22, 23, sí, que están terminando sus carreras, y con esta situación que tenemos, pues algunas conversaciones que he tenido con ellos, pues ese desánimo y estos programas, uno de los objetivos es eso, que ellos escuchen iniciativas como las que acabamos de escuchar, que son pues jóvenes entre pues los 25, los 30, 35. Hoy en día el perfil de joven podemos alargarlo, sí, hasta verdad, un poco más, pero bueno, es muy importante que esos que están saliendo, que se han estado formando y vienen a la isla, escuchen estos proyectos y eso les anime a buscar fórmulas y ayuda y también pues el tener esa iniciativa. Yo creo que hay que siempre intentarlo y erramos cuando intentamos cosas. Pues cometemos errores y muchas veces pues nos disgustamos porque no nos salen las cosas como queremos, pero todos esos errores
es parte del proceso
nos
del éxito,
claro, nos va sumando y al final conseguimos metas, conseguimos objetivos. Entonces yo creo que ellos cinco no son conscientes de lo que pueden conseguir pues trasladando esos proyectos a la gente más joven.
Y Agustín Rodríguez, que es concejal de Educación, Juventud, Cultura y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Antigua, orgulloso, imagino, también de tener en el municipio jóvenes nacidos como los que acabamos de hablar, formados, entusiasmados y amantes de su tierra, ¿no, Agustín?
Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos en primer lugar y agradecidos de la invitación al programa. También agradecer a María Jesús de la Cruz, en representación del Cabildo Insular de Fuerteventura, por la realización del primer programa en este municipio Antigua. Y bueno, en un mejor enclave no creo que se podría buscar ahora mismo aquí en esta Antigua, en la Casa del Portón, y donde tenemos enclavada la Biblioteca Municipal de Antigua. Yo muy sorprendido con la declaración de los cinco jóvenes que acaban de participar, todos del municipio de Antigua, y el altísimo nivel que yo le veo, ¿no? Yo creo que el más bajo en todo esto pues es el concejal de Cultura que está hablando ahora mismo.
Hola, pero consejera.
Bueno, pero bueno, bienvenidos sean, y simplemente yo creo que es solamente una pincelada de lo que tenemos. Tenemos seguramente mucho más valores que tenemos que también ir poniendo en conocimiento de todo el mundo, porque la verdad es que yo de algunos de ellos sí que sabía por el nombre de las empresas o por lo que fuera es lo que un poco realizaban, pero me han dejado totalmente anonadado o sorprendido, ¿no?
¿Existen becas, ayudas para que la gente joven se forme fuera, verdad?
Sí, desde el Cabildo tenemos diferentes líneas de becas, las ordinarias, tanto formación profesional como para secundaria y universidad. Queremos sacar ahora en el 21, pues como ellos antes comentaban, el hecho de irse fuera, creo que se le tiene que dar, pues a cuanto mayor número de jóvenes mejor, y bueno, pues vamos a sacar esas becas de inmersión lingüística, que cuando la situación lo permita, pues que si no más, por lo menos un trimestre puedan salir fuera, que creo que es fundamental, que los chicos conozcan otras culturas y otras ciudades, pero también el tema de los idiomas es fundamental. Y bueno, también hemos ido sacando convocatorias diferentes, pues también para el tema del esfuerzo, que también se ha nombrado aquí. Por ejemplo, hemos sacado los premios a la excelencia, que es una nueva convocatoria que hemos sacado, donde se da una pequeña ayuda al mejor expediente de formación profesional aquí en la isla, porque creo que también hay que darle valor a la formación profesional profesional, que es muy importante y que cada vez más, y en eso se está caminando, es muy práctica. Los chicos salen ya prácticamente preparados para empezar a trabajar desde el minuto cero. Entonces, estamos sacando nuevas líneas, pero bueno, todo lo que se pueda hacer, pues muy bienvenido será. Ellos comentaban, por ejemplo, el certamen de Mazo Arte, que lo comentó pues uno de los Sirma, creo que.
De Arque y Sirma.
Sí. Es verdad, ahora tenemos precisamente la gala de Mazo Arte el día 13. Han aumentado las inscripciones y bueno, él comentaba de que si ganamos un premio no te podías presentar al mismo, pero no te puedes presentar a la misma modalidad, pero te puedes presentar a otra. De hecho, normalmente siempre pues se repite, las personas pues tienen tienen calidad artística y por tanto tienen capacidad pues para presentarse muchas veces a escultura y también a pintura o a diseño gráfico, a fotografía, y se pueden presentar a otra modalidad. Pero sí he recogido el guante y me ha gustado la idea de hacer un Mazo Arte senior, porque es verdad que pues está limitada por ley el tema de la edad, pero yo sí creo que es bueno que ellos tengan referente, como dije antes. Entonces, que ellos tengan pues ese referente de personas, a lo mejor de más edad, que se presentan al mismo concurso o que ya se han presentado. Por tanto, creo que me ha cundido la tarde de hoy por lo que he escuchado y las ideas que han ido surgiendo.
Pero, María Jesús, ¿es habitual esto? Es decir, decían algunos de los invitados, lo bueno que tiene Fuerteventura es que tienes acceso a nuestros políticos, puedes ya hacerle llegar los proyectos fácil, no como pasa en otras grandes capitales, por ejemplo. ¿Se les escucha a los jóvenes como se les debería escuchar? Bueno, por ejemplo, este programa
la idea dentro de la Consejería de Juventud, uno de los objetivos es darles espacio. Hemos creado algunas iniciativas, una de ellas pues es pues estos espacios donde creo que la comunicación, no creo que nadie lo dude, es fundamental en el día de hoy, y muchas veces pensamos que como tenemos redes existe comunicación y no es así. Hay mucha gente en esta isla que no conoce proyectos maravillosos como son los que hemos escuchado hoy en día, entonces yo creo que hay que tener mayor comunicación, y muchas veces se lo digo yo a los chicos, ellos piensan que pues que no merece la pena, que no merece la pena ir, no merece la pena decir lo que quieres, no merece la pena pues exigir, ¿no? A lo mejor no, también hay que buscar la manera de cómo quieres exigir las cosas, pero sí, yo creo que hay que creérselo más, y si hay que decirlo, se dice de forma contundente y se dice de forma alta, y se dice y se tendrá que escuchar. Yo creo que a nosotros, a los majoreros en general, nos falta pues esa iniciativa y el creérnoslo y el apostar fuertemente por nosotros mismos. Es que tampoco necesitamos de mucho del exterior, es que tenemos aquí valor, tenemos un valor natural que de todos es conocido, y tenemos un valor intelectual, y no tenemos que achicarnos ante nadie y no tenemos que creernos menos que nadie, y tenemos que valorar lo que tenemos aquí en la isla.
Yo sé que estamos hablando de jóvenes, pero quizás también los padres tienen una labor fundamental en los hijos, en darles ese empujoncito, ¿no? Esa iniciativa, en ayudarlos, ¿no? A seguir hacia adelante, ¿no?
Sí, por eso también esas otras. La palabra familia ha salido varias veces, sí, y es que eso es fundamental, eso es básico, y el valorar el entorno, el valorar pues esas personas que tienes ahí y que te pueden apoyar, eso es también educación. Entonces, yo creo que todos son pues eso, cosas que se van uniendo, y al final pues si todos los satélites se ponen en su sitio, pues conseguimos cosas maravillosas.
¿No? Cuando oyes, consejera, la palabra es que el cabildo, es que quien tiene la culpa es el cabildo, es que el cabildo no tiene iniciativa.
O el ayuntamiento,
venga.
Bueno, yo pienso que el cabildo somos todos, para empezar. Es lo que siempre digo, cuando yo estaba pues dentro, anteriormente también en la administración, con los compañeros, pues decían, pues es que la administración, es que la Consejería de Educación, digo, pero si la Consejería de Educación también eres tú, y soy yo, y somos todos los que pertenecemos a la administración. Entonces, también el cabildo, los que tenemos la responsabilidad, en este caso estos 4 años de responsabilidad política, nos toca representar a los ciudadanos administrativamente, pero creo que el cabildo, y eso también debe de cambiar, debe dar una imagen de que el cabildo somos todos, y no tenemos que vernos como fuera, como estamos fuera los ciudadanos y dentro hay unos bichitos ahí que son los políticos. también es culpa de los políticos, también es verdad, porque hemos llegado a esta situación pues por la falta de credibilidad de muchos políticos, también es verdad, pero bueno, todo se puede cambiar, todo es mejorable, y yo creo que tiene que conectar por el bien de todos, la ciudadanía con esas administraciones, porque si no, no sirve de nada, ni que los que estamos ahí dentro de las administraciones intentemos hacer cosas si no estamos conectados con la otra parte. Entonces, ojalá se consiga.
Agustín, se invierte mucho en becas, en ayudas, también el Ayuntamiento Antiguo tiene sus becas para el transporte escolar, para movilidad, etcétera. Pero luego hay que aprovechar todo ese valor que se genera cuando uno se forma. Veamos un caso, el de Agustín, por ejemplo, ¿no? Que se forma como técnico agropecuario, vuelve a su municipio y desde el Ayuntamiento se le da la oportunidad de compartir su conocimiento. ¿Qué más cosas se pueden hacer desde el ámbito municipal para esto?
Sí, bueno, como ellos también comentaron en la intervención anterior, tenemos la suerte, por ejemplo, en Fuerteventura o en Canarias, que los políticos o los que estamos aquí detrás en estos trabajos ahora mismo, pues somos, creo, con la opinión de ellos, cercanos. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, que los proyectos seguramente salen mucho más fácil que si tuviera una gran ciudad que no, según ellos, no llegas al político, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos casi duplicado el tema de ayudas a los estudiantes. ¿Con qué objetivo? Este año es un año COVID, un año bastante complicado para todos los proyectos que se presentan, y lo que incentivamos nosotros, intentamos desde el Ayuntamiento Antigua, es pues ayudarles a que sigan estudiando, a que no pierdan esa ilusión. Con el tema del transporte, más de una vez lo he hablado con la consejera, no podemos dejar de ayudar con el traslado de esos jóvenes hacia donde están los centros de bachillerato, que en Puerto Rosario en este caso. Antigua es un caso que, por ejemplo, tenemos unos 120 alumnos. Si, por ejemplo, no diésemos ese tipo de ayuda, ayudándole con el tema del transporte, yo creo que la mitad, por lo menos, dejarían o se les iría la ilusión de seguir estudiando. Entonces, todo eso tenemos que evitarlo los que estamos detrás y de momento podemos ayudarles en ese tema, ¿no?
¿Qué programas tiene ahora mismo el Ayuntamiento de Antigua para los jóvenes?
Bueno, cuando yo llegué a la Concejalía de Juventud me sorprendió bastante porque la técnica que tengo abre el cajón y me dice, mira Agustín, menos mal que por lo menos uno de los políticos me visita, que llevo casi 2 años que no pasaban por aquí, el Centro de Juventud está aquí atrás de la biblioteca y un poco apartado de lo que es el centro del ayuntamiento y... se sentía muy sola y que nadie le impulsaba ese tipo de los proyectos para sacar en adelante, ¿no? Yo me quedé así, digo, ¿cómo hacer esto?
¿2 años?
Es que no lo entiendo. Digo, vamos, porque ella me decía, ¿por dónde empezamos? Digo, por donde tú quieras, pero ya, pero tenemos que empezar ya. No podemos estancarnos y seguir con esos proyectos metidos en ese cajón, que no hacen nada en el cajón, y vamos a intentarlo poner en práctica. Porque, bueno, lo primero que hicimos fue en colaboración también con el Cabildo, que tengo que agradecerle enormemente toda la ayuda que nos está dando a Juventud en este caso y en el tema educativo. Y pusimos un proyecto en la calle, mejor dicho, que se llama Antigua de Calle, ese proyecto se encargaba de ir una socióloga y una animadora sociocultural entrevistando a los chicos allí donde ellos están, porque es complicado traerlos al centro de juventud. Entonces, si Mahoma no va a la montaña, tenemos que ir nosotros, o no sé exactamente el refrán cómo era. Entonces, yendo a donde están esa juventud, en el Muro del Cura, muy famoso aquí, o en el campo de fútbol, o en el skate, donde ellos se concentran sin tener esa presión, pues ahí fuimos sacando proyectos. Este es el segundo año que estamos colaborando, seguimos con el programa, se llamaba Antigua de Calle, ahora se llama Dinamizando Antigua, y bueno, vamos, en mente tenemos ya, una vez cambiemos este año, de seguir con el tercer programa. Y bueno, ahora se están viendo ya los frutos, estamos con un taller precisamente de radio, empezamos en Los Alares el otro día, la semana pasada, y en Triquibijate, y ahora ya tengo un proyecto firmado con dotación económica para llevarlo a todo el municipio. Bueno, ahí lo que queremos un poco también sacar de esa juventud es sus inquietudes, que nos hagan llegar sus
¿Qué
inquietudes.
¿Qué demanda? ¿Qué demanda la juventud?
Bueno, la juventud demanda, yo creo que cosas sencillas, simplemente... Si lo llevan a su barrio, pues es lo que todo el mundo quiere, que se vea bonito, que se vean buenos jardines, que se vea limpio, que se vea lo típicamente que quiere todo el mundo. No piden que se haga un monumento ni que se haga nada extraño, sino simplemente que se vea todo y que todo el mundo pueda vivir en armonía.
María Jesús, tenemos que terminar, pero vamos a hablar en los próximos programas, que tenemos muchas cosas pendientes. Pero sí te quería preguntar, para terminar, ¿hay mucha diferencia entre lo que puede pedir un joven de Antigua, uno de La Oliva o uno de Pájara? ¿O los jóvenes son jóvenes?
Los jóvenes son jóvenes y, por ejemplo, dentro de lo que es el Plan Insular de Juventud, que nosotros hicimos encuestas en toda la isla, pues se pedía mucho, por ejemplo, el tema de la vivienda y el tema del empleo, son dos cosas, y la formación. Sí es verdad que a lo mejor el tema del transporte, por ejemplo, en la zona sur, en el municipio de Túnez y Pájara, lo reclamaban más que, por ejemplo, en la zona centro. Pero bueno, yo creo que sí, que más o menos se pide lo mismo, salvo algunos matices, que bueno, si bien esta isla es como es, tenemos una geografía insular donde pues tenemos muchos kilómetros que recorrer para llegar de un sitio a otro, y quieras que no, pues hay zonas que se encuentran como más aisladas todavía en el pleno siglo XXI, y eso se nota, y los jóvenes también lo notan. Por tanto, pero no pedían esas grandes, a mí me llamó la atención, porque es verdad lo que dice Agustín, no pedían esas grandes fiestas, ¿no? Ellos solamente pedían tener espacio y tener pues eso que pedimos todos, el tener un sustento, porque cuando hablamos de jóvenes también tenemos que quitarnos el chip de que solamente es la edad de los 12, de los 14, de los 16, jóvenes también son los de 20, los de 25, y es una de las cuestiones que nosotros hemos intentado trabajar desde el área de juventud, porque las actividades que hemos hecho precisamente pues se han inscrito más jóvenes de ese perfil a partir de los 20.
Más de 20.
Por tanto, yo creo que cada segmento de la juventud, porque no se le puede dar lo mismo a un chico de 14 que a un chico de 25. Cada segmento lleva pues una línea de actuación y en eso estamos.
De ese plan insular también hablaremos en los próximos programas. Rosy, tenemos que terminar. Gracias, María Jesús, Agustín.
Gracias a ustedes.
Agustín,
gracias.
El sitio espectacular.
La verdad es que sí. Gracias, Agustín.
No, gracias por el acogimiento. Por la iniciativa, y a ustedes, los presentadores también. Y a todo el equipo por estar en este municipio y ser el primero en lanzar este programa, que seguramente que va a tener un éxito.
Muchas gracias, Rosy. Gracias también a nuestros invitados, Rosy, y el viernes que viene nos volvemos a
encontrar aquí en este programa de Radio Sintonía, y más que escucharnos, que se vea el resultado.
Exactamente, que haya resultado. Estaremos en Betancuria, Jóvenes en Sintonía, cada viernes aquí en Radio Sintonía. Buena tarde.
Jóvenes en Sintonía, ofrecido por la Consejería de Juventud del Cabildo Insular de Fuerteventura.